En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Ayer comenzó aquí en Israel la fiesta del Hanukkah o Hanukkah, que es la fiesta de la luz. Entonces, a lo largo de estos 8 días, cada día más o menos al atardecer, hay un candelabro con 9 brazos, no con 7 como el que estamos acostumbrados a ver, con 9, que tiene una vela central y de ahí se van encendiendo las de los costados. Y esa se llama la Hanukía, que la tenemos aquí en el hotel al ingreso. Entonces, la comunidad de israelí que está viviendo acá están celebrando su Hanukía. Y esta fiesta tiene 2 elementos. La luz, ¿no?, que lo que se celebra, lo dije hace unas semanas cuando tocó la lectura, ¿no?, la Antíoco Epifanes, ¿no?, invade Palestina, obliga a secularizarse, se puede decir mundanizarse, a todos los habitantes, a aceptar la cultura helenista. Hay una revuelta, la revuelta de los Macabeos, se leyeron las lecturas las últimas semanas del año litúrgico, vencen la guerra y reconsagran. De hecho, la palabra Hanukkah quiere decir consagrar. Se reconsagra el templo al sacrificio, se purifica el templo. Y por eso es la luz. En un tiempo de oscuridad, esa vela, la menorá que conocemos nosotros de 7 candelabros, tenía que estar encendida delante del Santísimo, estaba apagada, en el sentido de un tiempo de ausencia de Dios, ¿no? Nosotros tenemos en el tabernáculo, ¿cómo sabemos si está Cristo en el tabernáculo o no está? Porque normalmente tenemos una vela, una luz roja, una vela encendida, ¿no?, al lado, que indica la presencia de Cristo. Bueno, este candelabro de 7 indicaba la presencia de Dios. Siendo profanado el templo, se apaga, entonces es reconsagrarlo, purificarlo y se vuelve a encender. Entonces, es esa luz que se irá encendiendo durante todos esos 8 días para indicar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y segundo, eso es también, obviamente recuerdan, una cosa casi imposible, que es un pequeño ejército pudo vencer al gran ejército de Antíoco Epifanes, algo que parecía imposible. Y lo segundo es el aceite, es el segundo símbolo. De hecho, se comen muchas cosas fritas, ¿no?, en ese día. De hecho, hoy había una especie de arroz, ¿no?, y el padre Juan me dice: «Oiga, está más aceitoso que otros días». Sí, porque es propio cocinar con aceite, entonces abundan en el aceite. Y cuando se enciende, dan unos pequeños donuts, ¿no?, fritos, a los niños, a los presentes, para comer, como un poco señal de alegría, de fiesta. ¿Y qué recuerda ese aceite? Cuando van a restablecer el templo, no tenían aceite para las velas. Y ocuparon el poquito que había mientras hacían más aceite. Y ese aceite duró milagrosamente por 8 días. Entonces, eso es un poco lo que se recuerda, algo que sucedió en siglo II antes de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con la Inmaculada Concepción? Hoy no está haciendo para usar tiempo para entretenernos antes. Bueno, María, tantas veces la conocemos como la estrella de la mañana. Es esa luz con el misterio de la encarnación, ¿no?, que Dios enciende en nuestras vidas en medio de la oscuridad. Una de las lecturas que les sé en Navidad, cuando el mundo estaba en tinieblas y se vio una gran luz. Entonces María nos trae esa luz. No es ella la luz. Se podría decir que María es una especie de Hanukkah, este candelabro que sostiene, que nos transmite la luz y nos da esperanza, ¿no? Quien va en el mar, en una tormenta, se guía por la estrella, ¿no? Por eso se dice la estrella del mar. Si está nublado no se puede ver y estás perdido, ¿no? Ver la estrella es un signo de esperanza. Puedo seguir mi camino, puedo guiarme, puedo ir confiado. Es como ver un faro, ¿no? Digo, bueno, ahí está la costa, no me tengo que acercar mucho. ¿Por qué? Porque me estrello y se rompe el barco. Entonces, María nos transmite esa luz que nos da esperanza. Nos da un ánimo para seguir en el camino de la vida. Y después, el aceite. Pero me dice Padre Rodrigo, a ver, María, ¿dónde habla de aceite en el Evangelio? En Caná multiplicó el vino, no las pidió que multiplicaran el vino, no aceite. Pero hay una parábola de Jesús que habla de las 10 vírgenes, que 5 eran sabias, que conservaron el aceite, que tenían. Y María nos enseña eso también, a conservar el aceite de la gracia, a no despilfarrarlo, a no tirarlo por el suelo. Ella nos enseña con su ejemplo, con su modelo, cómo cuidar este aceite. Ella, claro, no la podemos imitar en su Inmaculada Concepción. ¿Quién de nosotros es inmaculado en su concepción? Ninguno. Entonces, pero sí la podemos imitar en el modo como ella conservó la gracia. Eva era igual de inmaculada en su concepción que María. No conservó la gracia. La despilfarró. La tiró y dejó que la oscuridad, que el miedo, si ustedes leen el Génesis, este es el primer momento en que aparece la palabra miedo ante la pregunta de Dios a Adán. Adán del árbol, como no sabía que tenía apellido, Adán del árbol. Comió Adán del árbol y nos metió la oscuridad en este mundo. Y nos da miedo la oscuridad. Y María enciende esa luz, ¿no? Esa pequeña luz que se ve, por eso se dice también que esto es el protoevangelio, ¿no? Esa descendencia, ¿no?, que aplasta la cabeza, ¿no?, de la serpiente. Y esta también le muerde. Entonces es esa lucha, ¿no? Pero sabemos que quién tiene la victoria. Entonces estas dos cosas para experimentar la bendición de Dios, ¿no?, que habla la segunda lectura, para poder cantar ese cántico nuevo del que habla el santo, el salmo, ¿no?, que ha hecho maravillas. Entonces Dios nos da una promesa y María es el inicio de esa promesa con su luz que nos enseña a conservar ese aceite de la gracia, del amor de Dios. Hay una poesía, una oración muy bonita de San Bernardo, se las dejo de tarea, ¿no? Cuando pasas por tiniebla, cuando las tinieblas del pecado acechan tu vida, cuando te sientes perdido, etcétera, siempre dice: mira la estrella, mira María. Hoy que salí en la mañana a andar en bicicleta, a dar una vuelta al lago en bicicleta, venía escuchando música y hay una canción que se llama en italiano Un mundo migliore, de un cantante que se llama Vasco Rossi. Y aquí se ríe Miriam porque es italiana, no la conoce. Entonces, que dice que la canción dice que todo es posible, incluso credere que puede existir un mundo mejor. Para que esto no sea una cosa naive, superficial. Ah, sí, como cuando decían en la pandemia, no te preocupes, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y cada día nos encerraban más y caíamos más muertos. Y no va a ir todo bien, como una cosa muy superficial. Mirar a María, mirar esa estrella, mirar esa luz, sí, nos permite creer que puede existir un mundo mejor. Mirando a María se llena nuestro corazón de esperanza y podemos decir sí, con Dios, con Cristo, este mundo que a veces tantas veces está en la oscuridad, en las tinieblas, puede ser un mundo mejor. Así sea.